Hola Martín, yo de usted no me olvido. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola. Buenas tardes, hombre.
Hola, un saludo a todas y a todos, ¿no? Sí, y gracias por escuchar Peláez y de Francisco en la W. Noto que la comparsa que sigue en nuestro programa, una delegación amplísima, está completamente alborozada, Hernán. Sí, por escuchar a estos moradores de aquellos confines salteños.
Así es, muy bien.
Sí, yo crecí, Hernán, escuchando los chalchaleros, ¿sabías?
No, sí, me imaginaba.
Mi padre es cultor de este tipo de música.
Y Isabel Martín, una curiosidad, este grupo nace cuando hay un mano a mano musical entre dos duetos en Salta, y entonces dijeron, no compitamos, vamos a juntarnos, y nació el grupo de los chalchaleros.
Sí, no, la verdad que es un tema muy, es un clásico.
Y la Exactamente.
La gente lo aprecia tanto, Hernán, cuando en Colombia suena Mamá Vieja.
No, pues te quiero contar.
Recuerdan
Francesca Catalina la rompió. Juan Sierra me dice una canción muy lúgubre. Se me encharcaron los ojos. Doctor Cádila, me hiciste caer un lagrimón del tamaño del coloso de Palma Seca. Bueno, esta canción nos deja meditabundos y nos lleva a pensar quiénes somos y por qué estamos aquí. Queda uno acongojado.
Deja uno tapizado en la parte estudio.
Bueno, de todas maneras.
De lágrimas.
Uno de los objetivos de este tipo de música, Martín, para refrescarle a los oyentes el concepto, es devolvernos en el tiempo, es apelar a la memoria, al pasado, a recordar, yo oía a una vieja, en fin.
Pero bueno, un favor de verdad a nuestros escuchas, por favor, con moderación. Por favor.
Que tomen con moderación les manda a decir el señor.
No se enajenen por los ejemplos que da el doctor.
Por favor.
Y bueno, ¿sabes qué me llamaba la atención mucho de los chalchaleros? El estilo de ellos al cantar como erguidos, enhiestos, mirando hacia lontananza.
¿Y sabes qué? Vestido siempre con vestimenta de gauchos.
Claro, de gaucho de ahí de Salta.
Exactamente.
Claro.
De Salta, muy bien.
Por allá de... Ah, bueno, en San Luis. ¿Te acuerdas del búfalo de San Luis?
No, ese era Juan Gilberto Funes.
Sí, pero eso es como... Eso es hacia el norte, ¿cierto, Hernán?
Como parecido, ¿no?
Eso es como hacia el norte.
Muy bien. Hola, Martín, antes de pedirte el paso para fijar el numeral del programa, hombre, no hay derecho... Atención, Diego. No hay derecho a que un equipo como Patriotas de Boyacá, que ha recibido por la operación de John Arias, debe haber recibido ya un auxilio. Yo entiendo que su presidente Guzmán está radicado en España, pero si ya recibieron, ¿con qué? Hombre, la prima para los jugadores, la prima en metálico se cumplió en junio, estamos ya en agosto, no la han pagado, y además tampoco han cubierto los gastos de jugadores que están en este momento lesionados. No vaya a salir Patriotas que es que no tiene con qué. Sí tiene con qué. De manera que eso me parece un atrevimiento, hombre. Incumplirle a los jugadores con sus, ¿cómo te dirán? Sus recursos económicos. Tienen derecho a una prima. Pues no la han pagado. Es una denuncia que hago, y yo creo que Patriotas de Boyacá pueden decirme que la situación económica, que el mal momento, que el público, todo lo que quieran, pero no olviden que tienen la plata que se recibió de la operación de John Arias. No hay disculpa para el incumplimiento con el plantel del equipo Patriotas de Boyacá, que a propósito tenía partido mañana contra Once Caldas por la Copa Colombia, juego que fue aplazado por el paro minero que hay en la región boyacense.
Va 6-0, ¿no? Ese partido.
Bueno, sí, pero estaba programado para mañana, queda postergado, ¿no? Ahora sí, Martín, vamos con el numeral del programa, a propósito.
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Sí. En Copa Colombia hoy, ¿podrán avanzar? Es la pregunta. Nacional ante Cúcuta, Santa Fe ante Inter Palmira, y América ante Tigres. hay que advertir que son tres equipos de la primera A enfrentando a tres equipos de la primera B que así curiosamente hoy oficiarán como locales. Sí. Es decir, Cúcuta en su casa, Inter Palmira en su casa y Tigres en Bogotá.
A ver,
ahí está pues.
Tigres va, realmente creo que Tigres va en jumbo.
Ah, perdón, Tigres va en jumbo, sí, sí, sí.
No lograron tener Cúcuta. Permiso a tiempo.
Y Cúcuta sí va en Cúcuta.
Sí, señor. Cúcuta sí. Nacional a las 4 de la tarde va ganando Nacional 1-0. A las 8 de la noche, Inter de Palmira 0, Santa Fe 2. Ahí va 2-0 ganando Santa Fe. Y el partido en jumbo de Tigres América es en agosto 6 a las 5 de la tarde.
¿Lo tenés para mañana?
Sí, lo tengo para mañana, hoy. A las 5.
Ve, tan raro, yo lo tengo
sí,
para
señor.
Hoy.
A las 6, bueno. Perdón, a las 5, el 6 de agosto. Y también en agosto 6, mis queridos contertulios y copartícipes,
sí.
A las 6 de la tarde, pues lo de Patriotas Once Caldas estaba para mañana, Hernán.
Ese y, queda suspendido.
Pues queda aplazado, suspendido. ¿No? Y a las 7 y media de la noche, y ya con eso voy redondeando esta importante información, sí. Huila en Neiva contra Junior, ese partido va 2-2.
Martín, pero mira, yo hago una precisión, la Copa Colombia hoy, según la página de Score, da Cúcuta Nacional a las 4, Tigres América a las 8 y a las mismas 8 Internacional Santa Fe. ¿Vos pues decís que el de Tigres lo pasaron para mañana?
El de Tigres lo pasaron para mañana en jumbo.
No, es que eso sí, bueno, está ahí mayor. Porque te cuento que Tigres tiene un desorden. En estos calendarios, Martín, juegos aplazados, postergados, pero bueno. Vamos a ver cómo los acomodan, ¿no?
¿Cómo no, mis queridos amigos? Hola, Hernán, bueno, ¿cómo Martín, va todo? Espero que bastante pues aquí, bien, ¿eh?
Pues espero y siga así. Siga así por ese camino. Bueno, Martín.
Vamos encausados. Quiero felicitar.
Antes de hablar. No, hombre. Antes de hablar de América y Once Caldas que tienen partido la próxima semana por Copa Suramericana, quiero contarle a los oyentes. Y especialmente a Diego, un tuitero que le prometí. Él se extraña que aquí a veces no se fijan las posiciones. Bueno, mire. El caso. Poneme cuidado. Ayer lo mencionamos, el caso de Livelton Palacios en el partido Millonario en Medellín, y descalificamos la acción del señor Carlos Betancur, árbitro. Porque era para tarjeta roja, él se limitó a una tarjeta amarilla. Pero el asunto va en esto. Mientras los árbitros en Colombia no entiendan y no coincidan en qué faltas ameritan tarjeta roja, estaremos perdidos y disculpándolos apreciación del árbitro. Aquí no hay apreciación. Si hay un pisotón a un jugador de parte de otro en el empeine, si hay una patada en el tobillo, si hay un codazo en el rostro, de una es tarjeta roja, nada más.
Así es.
Punto. Pero tienen que ponerse de acuerdo. No es que, no, sí, que no, yo creo que es amarilla. No, esas faltas están tipificadas y hay que cumplirlas. Y muchas veces, si tienen duda, pues piden el VAR. Pero vuelvo y repito, codazo en el rostro, pisotón, que muchos dirán sin querer, sí, pero...
Sin querer, no importa.
Sin querer queriendo, sí. Pero
si va de lleno, es expulsión, nada que hacer. Muchas veces no lo hacen con mala intención, eso es claro.
No, es que no.
Pero van por una pelota, de pronto Martín, corre y se les va en imprudencia el pierna y terminan machacando al jugador contrario. Entonces eso es roja.
Es cierto.
Cierto.
Y se ha dado el caso, en este momento, en el caso de Livelton, jugadores que cometieron faltas similares, recuerdo a Sandoval, creo que Mateus Uribe, ellos vieron la tarjeta roja de una, ¿cierto? Entonces no puedes...
Fabián Castillo.
Exacto. Si aquí sí, no. Los árbitros, Betancur. Hay que ponerse de acuerdo con todos los árbitros, pues, a aplicar esa sanción. Y quiero decir también, Martín, que partimos de la, o presumimos que el jugador que la comete no tiene intención, como dije ayer. Uno va manejando un carro, se estrella en la carrera séptima o en la novena, y no lo hace porque yo quería estrellarme, y no porque me estrellaron o me estrellé, ¿cierto? No, que no fue culpa mía, yo no tenía la intención, sí, pero cometiste, te estrellaste, cometiste un accidente, pagas comparendo, punto. O no es así, ¿no? Que es que yo
así
no tenía
es,
intención de chocarlo.
Sí.
No, pues lo choqué, ¿qué hago? No, Pero Diego, en serio, esa es la posición nuestra. Tarjeta roja a todo aquel jugador que sin querer o queriendo, ¿no?, le ponga pisotón a un rival, le dé una patada en la zona de tobillo y punto, y el codazo y se acabó, nada más, porque es que si no, Martín...
Sí, porque de pronto al tratar de abultar tu condición expansiva para alcanzar una pelota... Puedes cometer una imprudencia de machacar y generarle un tormento al jugador rival.
Pero Martín, yo creo que en eso, este árbitro Betancourt se tomó 6 minutos ante una pantalla para fijar una tarjeta amarilla. Betancourt, qué pena, equivocación total, mijo. Eso sí que arreglarlo. No, y hay otro detalle. Hay jugadores que yo no sé si se lesionan o no. Y te voy a dar 2 ejemplos. El arquero James Aguirre del Once Caldas, maliciosamente, él sabe y conoce el reglamento. En el partido pasado había un cambio de botines para el jugador Robert Mejía. ¿Te acordás? Que se tuvo que quitar le estaban tallando seguramente. Mientras eso ocurría, el arquero se acostó. Y el reglamento dice que no se puede renovar un partido mientras el arquero esté impedido. Eso lo maneja muy bien Aguirre. No es culpa de Aguirre. Es rapidez mental de Aguirre respecto a la lentitud mental del juez. Y el otro caso fue el de Rafael Carrascal. En el último partido de América en Cali, el jugador cae, le pegan una patada, un golpe, cae el tipo.
En Bogotá fue el último partido de América.
Fue aquí en Bogotá. El hombre acostó lesionado, pues aparentemente adolorido, a tal extremo que pidieron el ingreso de la camilla. Entraron los camilleros y cuando Carrascal vio que lo iban a poner en la camilla, se levantó, salió pues medio cojeando y a los 40 segundos estaba en el campo. Se perdió tiempo y el árbitro inocentemente, si haces entrar la camilla, es porque el árbitro se da cuenta que la necesita, entonces sacarlo en camilla, atenderlo. No, Carrascal se levantó y los camilleros salieron sin personaje en la camilla y se fueron. Entonces yo digo, los jugadores siguen aprovechándose de la ingenuidad y de la falta de sentido común de estos árbitros nuestros, Martín. Es increíble que no se den cuenta.
Pero también es, digamos, que acá no hay un espíritu de jugar limpiamente, sino que aprovechan para lanzarse y quedar de cúbito supino como si algo grave les hubiera sucedido. No,
claro.
Faltaría más como cultura de no tener que acudir a este tipo de jugarretas.
Porque
también es imposible vos darte cuenta si está dolorido o no. O sea, el árbitro no es médico, entonces no se sabe. Y entonces
Pero yo te digo.
Hay que partir de la buena voluntad ya de una vez, porque lo que hemos dicho, y ya voy redondeando, es que eso espanta al público. La paradera de los partidos, de verdad que es espantable.
Ahora. No, y hay lesiones serias que ameritan suspender el partido. Pero yo digo, si el árbitro pide y autoriza el ingreso de los camilleros, es porque se ha percatado que el jugador está realmente en mala condición. Pero aquí Carrascal se levantó y siguió. Se fue por un lado y los camilleros por otro, y al ratico estaba... Hombre, no saquen ventaja aprovechando la ingenuidad de estos árbitros. Es que son... ¿Sabes qué les falta, Martín? ¿Qué es lo más complicado? El sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿oyó? Bueno, Martín, ahora sí, te voy a preguntar. ¿Cómo está América pensando en Fluminense la otra semana?
A ver, me encanta tu pregunta, Hernán, ¿cierto?
Sí, señor.
Vemos a un América que viene ganando, le ganó de local, porque visitante perdió con Santa Fe. De local le ganó nada menos que a Bahía 2-0, es un equipo que en este momento en la Serie A de Brasil está cuarto, es un equipo de por allá de la... de la cola, no señor. América le ganó a Águilas 2-1. América viene bien contra un Fluminense, Hernán, que Fluminense venía perdiendo con Palmeiras 2-1, venía de perder 3-1 con Sao Paulo ese Fluminense, y el más reciente partido ganó con gol de Beraldo 1-0 a Gremio. Es decir, venía con cierta irregularidad, pero logró ganar en el más reciente partido, mis queridos contertulios.
Pero Martín, un detalle, no va a jugar Thiago Silva en Fluminense.
Eso
en
es cierto,
el partido,
amigos,
frente a América. Pierden
el martes 12.
Sí, por eso, ese zaguero lo pierde, Fluminense no viene, le dieron inclusive, fijaron incapacidad inicial de 4 semanas, algo así, entonces no viene nuestro amigo Thiago Silva.
Es una lesión de muslo profunda, 4 semanas afuera, una lesión contra Gremio, eso fue en el 1-0 reciente, en los minutos finales, y quedó por fuera 1 mes el central.
Bueno, pero es una ventaja sin querer que recibe el América, porque es diferente la zona defensiva de Flu, comandada por Thiago Silva, que otro jugador que lo reemplazará. Pero bueno, eso por el lado de América, lo vemos bien de cara a ese juego, así haya perdido aquí en el campeonato el último partido. Ahora, el Once Caldas, yo creo que el Once Caldas, con el ingreso, oíme lo que te voy a decir, con el ingreso de Robert Mejía, recuperaron más orden en la zona de volantes, donde tienen buenos, como ese muchacho Mateo García, como Alejandro García. Yo creo que ahí está fortificado el Once Caldas, ¿sabes?
A ver, hombre, pues el Once Caldas viene de eliminar a Bulo Bulo con un 7-0 acumulado en la serie. Ahora, Once Caldas ha tenido algunos problemas de local, por ejemplo, contra Junior, un 2-2, perdió contra Nacional 3-1, eso sí le ganó a Patriotas 6-0 por Copa, y viene de perder contra Pereira en Pereira 2-1. Once Caldas contra Huracán va a las 5 de la tarde el martes 12 de agosto, y América va ese 12 de agosto contra Fluminense a las 7:30 de la noche.
Hola, Martín, pero también hay que caer en cuenta en esto, hombre. Se fue Juan Patiño, el lateral del Once Caldas, para el Nacional de Uruguay. Yo creo que ahí puede tener alguna...
Tamayo, creo que está jugando.
Sí, claro, pero puede dar cierta ventaja porque no podemos comparar la juventud de Tamayo con la experiencia que tenía ya Patiño. Pero bueno, yo creo que él tiene un pequeño... En el último partido contra Pereira vi que salió golpeado, me parece, Cardona, que es el zaguero central. Claro que ahí está Riquet. Está Riquet y está este muchacho Castaño que juega de lateral o de zaguero central. Puede ser ventaja. El rival es Huracán, ¿no? Recordémoslo.
Sí, Huracán, que viene de perder, por ejemplo, contra Estudiantes de La Plata 2-1, le ganó a Boca 1-0, a Huracán de local, partido importante, y viene de perder en Copa Huracán 2-0 contra Lanús. Huracán va duodécimo en la liga. Ha sido un poco irregular en el comienzo de este semestre. Pero igual es Huracán, es un equipo muy complicado, bien balanceado, señor.
Sí, te quería contarle a los oyentes, ustedes saben quién es Alex Ferguson, ¿no es cierto? Un señor de nombre, pues, ya no está dirigiendo, hace parte del cuerpo de observadores técnicos de la FIFA. Pero dijo una cosa que se conoce, pero hay que refrescarla. Dijo él, un jugador entre 7 y 14 años tiene que aprender la técnica del fútbol. Si a los 14 no aprendió eso, no está para el fútbol. Así de sencillo. Entonces yo te digo, ¿qué es la técnica? Aprender a manejar un balón, aprender a controlar un balón, a aprender a darle curso a la pelota hacia adelante o hacia el lado, pero aprender a tener confianza con el balón. Después vendrá el aspecto táctico y toda la estrategia y todo el cuento. Pero si vos no tenés técnica, Martín, y lo estamos viendo en varios jugadores, si no tenemos técnica a los 14 años va a ser difícil conseguirla a los 21.
Claro, Martín, por ejemplo. Primero parar, pero después se aprende a recibir perfilado, sabiendo un poco antes lo que vas a hacer con la pelota.
Uy, Martín, ¿cómo te parece que la Condesa Drácula me dice? Son las 2 únicas horas que escucho esa emisora. Le agradecemos mucho. Le pasaremos la cuenta de cobro a Julito. Bueno, no, qué horror.
La Condesa Báthory.
¿Quién?
No, la Condesa Báthory, que era miedosa. Pero esta es la Condesa Drácula.
Drácula,
¿me dijiste?
Sí, así es.
Un saludo al popular Flácula, allá en Cali.
¿Qué tiene que ver?
No, es que hay un oyente al que le dicen Flácula, allá en Cali.
Me acuerdo de la Fécula Farina. Esa sí, la Fécula Farina.
Ay, de paso, saludar a Pepe Son.
¿Y por qué tiene que...? Bueno, Martín, este dato es para refrescar la memoria de los oyentes, porque muchos los vieron ustedes seguramente. Está cumpliendo años 120 de Fundación Estudiantes de La Plata. Les hacemos un rápido repaso. No, repaso de jugadores que de Estudiantes vinieron a Colombia. Van a faltar muchos, pero voy a dar algunos. Mario Desiderio. Pedro Prospiti.
El cabezón.
Vino un puntero izquierdo, Milano, que pasó por Estudiantes y vino a Millonarios. Vino y el Indio Solari como técnico había sido jugador de Estudiantes. Gotardi. El Turco Amado, jugador de Estudiantes. Gotardi. José Rosendo Toledo, un arquero que vino al Cali.
El Cali, sí.
Oleinique, un arquero. Bueno, Oleinique, un arquero que vino al América. Delménico, claro que Delménico es después de que se va de Colombia a estar Estudiantes.
Bravo.
Vinieron jugadores campeones de Estudiantes en el ascenso: Urriolabeitia, Roberto Rolando y el Chiche Molina, uno que jugó en el Medellín. Vino también o vistió la camiseta de Estudiantes y jugó en Colombia Perfecto Rodríguez, para recordar. Bueno, sí. Miguel Ángel Russo fue volante de Estudiantes, sí. Como lo fue José Daniel Ponce de Junior, lo fue Troviani Ponce, claro. De Millonarios.
Ernesto Farías. ¿Te acordás de, Hernán, te acordás de Aredes, un volante, un zurdo, sí. Un 10?
Sí. Un flaco, sí.
¿Sabes quién estuvo en Estudiantes? Después vino a Colombia, Barbat, el arquero uruguayo.
Barbat, bueno, Delménico, que fue arquero también de... Y, bueno, con Oleinique, Toledo y muchos jugadores de Estudiantes Troviani. De La Plata. Bueno, y lo hemos mencionado porque ya lo hemos referido varias veces, el grupo de Estudiantes de Subeldía y compañía, Bilardo, Subeldía, Manera, Pachamé, La Bruja Verón, Camilo Aguilar, Toñeri, Pucheneco, toda esa gente vino por acá.
Ascolzábal, un central que le fue del Medellín.
Del Medellín, sí señor, y que después fue de técnico.
¿Sabes quién estuvo en Estudiantes, Hernán? Killer, un killer que estuvo en Bucaramanga. Ese
no,
killer
fue Pedro, ¿no? Pero ese killer no era de Rosario Central. Daniel Killer.
No, había un killer. Había un killer.
Eran dos. Daniel de, sí, y Pedro.
Un killer que era de Estudiantes y un killer que era de Racing. Acá vino el de Racing, ¿no? Aquí killer el de Racing vino también.
El grandote, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, y seguramente faltarán.
¿Te acordás de el Tata Brown? Ahí se también vino.
Sí, señor. Vino a Nacional, un zaguero central.
Ojo.
¿Y sabes quién? Manzanita Guete, uno que trajo el Unión Magdalena.
Pablo Guete, que era un central o volante.
Bonito, sí. Martín, después de esto, refrescar la memoria, hacemos una pequeñísima pausa. Bueno, Martín, como hay partidos hoy de la Copa Colombia, valdría la pena recordar o fijar quiénes van a ser los árbitros para los juegos de hoy. Entiendo que para el de Cúcuta Nacional nombraron al hombre del Quindío, Martín. ¿Cómo es que se llama?
¿Ospina?
A Ospina, John Ospina, sí, señor. Lo tengo para el juego, sí. Te lo confirmo.
Yo era el kilométrico okay. Ospina. Sí.
No, hombre, el kilométrico fue Reyes. El
pero es que si Ospina también mide 2 metros.
Bueno, déjalo. No, hombre. Bueno, en todo caso, ese es el que le va a tocar el cuento de hoy. Y noto con sorpresa, que no han vuelto a nombrar para nada a Carlos Ortega Martín. Y yo creo que, me imagino que están haciendo una investigación en la Dimayor sobre lo que algunos jugadores dijeron, los costeños, dijeron que el árbitro costeño los había tratado mal. No sé por qué, a mí me parece rarísimo eso, pues.
Sí, a mí me parece que no tiene presentación si fuera verdad. Y si no es así, discúlpanos, Carlitos.
No, porque no va a disculpar.
Eso fue unas quejas de jugadores.
No,
pero
no creo que... Y de otro equipo también había habido en el mismo sentido, ¿sabes? Muy raro. Bueno, entonces sí,
Tú tienes esa información, eso no te va a hacer ahora recular ni retroceder ante una aseveración que tú habías hecho de una manera bastante...
Aquí me dice... No, mira, antes de la pausa, aquí me dice Pino Cala, me dice, Patriotas le debe la prima legal y 2 meses de sueldo a jugadores en incapacidad. Debe ser que han abonado lo de Arias. No, pero hermano, si yo... Es que les falta, Martín. Tú haces una cosa. Vos tenés un ingreso grande que te llega en dólares, ¿cierto? billete largo, te llega. Vos puedes ir a un banco y decir, mire, señor, aquí está este documento, me va a llegar esta plata y la voy a depositar acá. ¿Será que usted me puede hacer un sobregiro para yo pagar los salarios a los jugadores? ¿No es un recurso?
Eso se puede hacer. Es un recurso que además... Que además tú podrías tener la generosidad, la anchura y el positivismo de hacerlo. Mira, y Martín, la decencia, ¿cierto, Hernán?
Bueno, aquí me confirman antes de la pausa, Magliolo jugó en Estudiantes y también en el Atlético Nacional. Ese y una pausa. Fiel.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and rock y rock and roll.
A ver, pues, Martín, la banda de hoy, la banda.
Bueno, vamos con un poco de heavy metal de Ronnie James Dio, de su álbum Strange Highways de 1993. Este cantante que fue de Rainbow, de Black Sabbath, y tuvo su propia banda. Un hombre nació en New Hampshire. Y ya nos dejó. Aquí está Ronnie James Dio con la canción Hollywood Black.
Martín, bueno, el de la batería sí le daba con alma, vida y sombrero yo.
No, me
le dio.
Hernández, de verdad que hoy con mamá vieja y con esta canción.
No, no, no la rompí. No, te pido el favor. Bueno, muy bien. Dejémoslo ahí pensando.
Gracias por. Aquí está. Gracias por hacernos tendencia. Gracias a todos.
Ah, ya. Bueno, esperate tendencia. Que Ospina dirige. El partido Cúcuta Nacional, el partido internacional de Palmira Santa Fe lo dirigirá Mauricio Mercado y el cuarto será el cuarto, Norberto Araraz. Tigres América, que dice Martínez para mañana, David Espinosa. El partido Patriotas Caldas estaba suspendido, o está suspendido. Para el juego Huila Junior, Steven Camargo. Y finalmente para Jaguares Medellín, Diego Ulloa del Valle. Son los árbitros. Pero hoy. El fútbol de Portugal y el fútbol en general de Europa está de luto. A ver, Alejandro, falleció Jorge Costa, ¿no?
Hernán Martín, sí, señor. Jorge Costa, un ícono del Porto, jugó de 1990 a 2005 en el equipo Dragao, capitán, campeón de la Champions League bajo la tutela de José Mourinho, recordado por su entereza y carácter de hierro. El propio Mourinho ha contado varias historias de su capitán, que era el encargado del trabajo sucio en los partidos en donde no lograba ganar. En una publicación en redes sociales, el entrenador luso recordó a su capitán diciendo: sé qué dirías en este momento si pudieras hablar, mister. Pare de llorar, mañana tiene un partido y sus hijos lo necesitan listo y fuerte. Disputó 251 partidos con el Porto, 50 con la selección de Portugal. Se desempeñaba como director deportivo del equipo desde la llegada de André Villas-Boas a la presidencia. Fallece a los 53 años a causa de un ataque cardíaco. Se encontraba en la ciudad deportiva del equipo después de hacer una entrevista. Dicen se sintió mal, se descompensó, lo trasladaron a una clínica en donde decretaron su deceso. Jorge Costa, 56 años.
Así es, ese señor jugó en Bélgica también, en el Standard de Lieja. Pero hay una curiosidad, Martín, en el Porto, donde más se distinguió, no le cayó bien a dos entrenadores y les tocó emigrar. La segunda nación fue Bélgica. Pero Mourinho, para Mourinho sí fue hombre importante en el título que consiguió el Porto de Portugal. Jorge Costa.
Cantidad de títulos ganó él, Luis. Cantidad.
Muchos, ¿no?
Sí,
con
ganó.
Porto, ¿no?
Sí, ganó. Sí. Y fue campeón del mundo sub-20. Fue también, ganó con Porto la Champions. La ganó en el 2004. En esa Así Champions es. Que le ganan al Mónaco. Un jugador, un estandarte, un arquetipo del capitán Hernán, un líder, un mayoral.
Y es la vida, estaba trabajando en lo que más le gustaba, que era el fútbol, ¿no? El infarto se lo llevó, un infarto.
Oye, muy joven, porque él es del 71, de la misma edad, de la misma generación de Guardiola. Es exactamente la misma generación. Bueno, imagínate, Hernán.
Dirá Guardiola, ¿viste para qué me recuerda?
Bueno, no, pero es que muy joven, es que me parece muy extraño. Pues sí, 53 pelado, años.
Pelado, joven. Sí. Andrés Jiménez me dice, ¿flácula? Martín solo le manda saludos a sus amigotes de Zarzal, ¿será? ¿Por qué? No lo conoce nadie,
flácula. No, flácula, es allá. Sí, bueno, sí, él vive en las inmediaciones de La Paila.
Ah, ¿viste que te dije? Hola, Martín. Este caso es rarísimo. Resulta que el arquero Ter Stegen del Barcelona fue intervenido quirúrgicamente, ¿no es cierto? Está en convalecencia, tiene contrato con el Barcelona. Entonces el Barcelona, para poder inscribir un arquero que ocupe el lugar de él en la planilla,
imagínate,
le pidió el favor a Ter Stegen: oiga, hombre, firme aquí, ¿cuál es el problema médico que usted tiene? ¿Me entendés?
Sí.
Y entonces el jugador dijo, no, yo no firmo, no firmo. Y mientras él no firme y acepte la enfermedad o la situación que tiene médica, no puede inscribir el Barcelona al otro jugador. Ante la liga tiene que estar el puesto desocupado, y para estar desocupado, Ter Stegen tiene que decir, sí, yo estoy con este problema, no puedo jugar, ¿me entendés? Y el jugador dijo que no. Entonces Barcelona lo amenaza con, no sé si llevarlo a tribunales o...
No, ¿qué tal
multa, eso? No sé. Pero el tipo no quiso firmar. No,
sí,
quiso.
No, eso. Claro, eso lo pone en calzas prietas. A ver, él estuvo 8 meses lesionado por tendón rotuliano, ahora 3 meses por lesión en la espalda. Y fue intervenido. Y ahora están Joan García y Sesni, los arqueros. Necesitan un tercer arquero de más experiencia. Y él se niega. Eso es como dar. Él tiene que dar un visto bueno para que el club envíe el informe médico a la comisión médica de ahí de la liga.
Él tiene que aceptar que está con ese problema.
Sí.
Y como decís vos, lo remiten y listo, pero no.
Y ya con ese argumento se podría usar el 80% de la ficha de él para lograr réditos en el fair play financiero, además, y a la hora de inscribir un nuevo jugador, ¿cierto?
Bueno, está enredado.
Eso perjudica al club. Entonces es una situación bastante, bastante intrincada.
Hola. Tengo una buena noticia. ¿Cómo te parece que Jorge Carrascal, que ya fue presentado el colombiano con Flamengo, probablemente debute el sábado próximo ante Mirasol? Hoy da a entender el cuerpo técnico de Flamengo que lo quiere ver, y es no es un partido fácil, porque es de Mirasol,
no,
entre otras, está dando pelea en el Brasileirão. Pero bueno, ahora, también le dijeron a Carrascal, pues por si no sabía, que el lugar de él está ocupado por De Arrascaeta. Y el tipo dijo, bueno, está bien, yo vengo a competir, a ver. Y entonces le dijeron, bueno, el día sábado contra Mirasol volvemos a hablar. Así que ese es el cuento para Carrascal.
Y Samuel Lino está jugando de extremo izquierdo y ha agradado bastante. Jugador bien interesante y desequilibrante, Hernán, por el costado, por ahí, por la senda confinante izquierda, por la senda limítrofe. Por el flujo, por ese flujo ribereño, por ahí, por ese litoral.
No te quiero preocupar.
Ay, ahora qué pasó.
No, poneme cuidado. Hay dos casos de inversores en Sudamérica que están siendo cuestionados.
Por favor, calla ya.
No, espérate. Uno, un señor que llegó un día a Estudiantes de La Plata y dijo, aquí hay 15 millones de dólares para conseguir jugadores. Y después le dijeron, no, pero vea, ¿y por qué no va hasta Uruguay? El hombre se fue a Uruguay y llegó a un modestísimo Rampla Juniors.
Uy, pobre.
Y les dijo, aquí hay 5 millones de dólares. Bueno, Rampla Juniors hoy se decide, si no cancela una deuda, que no es una deuda monstruosa, apenas son 80 mil dólares, si no la cancela, se va de categoría de la segunda a la tercera. Los tipos son serios, de la segunda a la tercera, punto. Y hombre, el tipo Rampla no aparece, Martín. No, pero el tipo no aparece, ese
Gillette,
Martín.
Ese Gillette
no aparece.
El de estudiantes, 111 años de historia tiene el Rampla Juniors, jamás ha descendido a la tercera, sería la primera vez.
Claro.
Además, Hernán, te digo algo, son 90 mil dólares, por ejemplo, que se le debe al plantel. Y Gillette adujo por unos problemas de salud, porque él recién lo intervino quirúrgicamente, y que su familia no se va a hacer cargo de ello mientras él no esté. Ellos no pueden, porque pues los de Rampla dijeron, pero alguien, por favor, su tío o su hijo, no sé, el que fuera, pero no responden, y son penúltimos en la segunda. Ganó 3 partidos de los últimos 19 partidos. Hernán Saralegui es el técnico, y ese señor, Leandro Somoza, fue técnico y se tuvo que ir despedido de ahí porque no cumplían. Leandro Somoza.
Martín, muy decente su tío, ¿no? Le dijeron, su madre no podrá venir a firmar para poder salvar este equipo con 90 mil dólares. No, que su tío, ¿cuál tío?
La su madre, venga. Madre, oiga.
Venga y firme, señora. Bueno, se van a hundir. Ahora, lo que dijo Martín es cierto. Ese equipo vino a Colombia hace muchísimos años. Pero entre los jugadores que trajo aquella vez venía William Martínez, un zaguero que fue de Junior.
Campeón.
Y jugador de la selección uruguaya y de Peñarol. Ahí empezó. Y creo que en ese Rampla jugó también Alcide Giglia, me parece que al final.
Ah, ok. Bueno, gran jugador de Uruguay.
Entonces, tener el cuidado. Tener cuidado a Gillette. Pero te tengo otro peor. Téstor, el gringo.
Ah, eso es una papita criolla, ¿eh?
No, ese sí ya clasifica en el grupo que sabemos, ¿no? No. ¿Cómo te parece? No, es que sí. El tipo apareció y puso plata en Botafogo, es cierto. Y entonces él compraba, pues, armó el equipo y tal, que venga Thiago Almada. Y de un momento a otro resolvió que jugadores como Igor Jesús, como el mismo Thiago Almada, no, vea, vayan a Lyon a jugar a Francia para salvar el equipo del descenso. Y entonces trasteó jugadores de Botafogo allá, y resulta, Martín, que en los libros de Botafogo no aparece ni si fueron prestados, si fueron transferidos,
María, hombre.
Y
cierto.
Entonces ahora Botafogo dijo, un momentico, este señor, o Lyon, el francés, el equipo francés, nos debe el equivalente a 70 millones de dólares.
Ahora, en realidad es que, a ver, sí, el Botafogo, pues, que exige al Lyon ese reembolso por la ayuda financiera en transferencias, claro, son 75 millones de euros aproximadamente. Botafogo denuncia que de un fondo de Textor, se vendió de jugadores en condiciones desfavorables, o sea, no cobró préstamos para ayudar al Lyon mismo.
Nada.
Y el Botafogo exige esa compensación. Ese conglomerado se llama Eagle Football, que fue el que hizo todas esas trapisondas, y que el Botafogo ahora exige reembolso. Pero es solo un fondo aparte de ese señor, Eagle Football, se llama ese.
Sí, pero te tengo la máxima, que no la sabían en Brasil. Este Téstor, ladinamente, abrió una cuenta en las Islas Caimán y allá depositó la mayoría de activos del Botafogo. Con eso te cuento todo. O sea que Botafogo tiene la plata más perdida. No, y entonces ese Téstor, que ha figurado pues como el mecenas, el salvador, mentiras. Por eso te digo, Martín, ojo, Martín. Ojo, Martín, sí, con esos inversores que llegan, ojo.
Sí, hay que tener cuidado. Y Hernán, bueno, el equipo salió campeón, pero como que después de sacar las prebendas de haber salido campeón, está tratando de tener sus ganancias, pues, de una manera un poco atrevida, porque él saca esos fondos y los pone en platas, lo pone en un banco y en una plata que lo pone afuera en las Islas Caimán.
Paraísos fiscales, el hombre. No, por eso te digo. Ya te di dos casos, Gillette y Téstor. Ojo, pues. Hola, Martín, te iba a contar, Alianza Lima Hoy hay clásico en Lima, Alianza Lima, Sporting Cristal. Y estaba mirando cómo le va a Arturo Reyes en el Sport Boys. Ha ganado uno, ha empatado otro y ha perdido tres. Ahí está en la parte medio abajo del torneo peruano.
En el acumulado está. En el acumulado del año está de 13.
No, por eso. Bueno, no tiene. Hasta ahora no tiene problema de descenso, bueno, ¿no?
No, ahorita. Pero mira. Y el más reciente partido se lo ganó a Tarma.
Sí, señor, ese es el que tiene ganado. Uno empatado y los perdidos. Martín, pero vamos a conocer, hombre, todavía hay nostalgia por lo que pasó con el fútbol femenino, pero hay novedades, la vida sigue. A ver, don Alejandro, últimas del fútbol femenino.
Hernán, sí, señor, se tuvieron que levantar, secar las lágrimas y seguir porque el rentado del fútbol femenino en Colombia se reanudó para disputarse la fase final. Millonarios y América se vieron las caras e igualaron a dos tantos. Hoy tendremos tres partidos. Nacional recibe a Santa Fe sobre las 2:00 p.m, a las 4:00 p.m. el Cali visita a Orso Marzo y a las 5:00 p.m. Inter Palmira se mide con el Medellín. La directora general del fútbol de la FIFA, Jills Ellis, y Sara Booth, jefa del Departamento de Competiciones Femeninas de la FIFA, estuvieron en Bogotá visitando la Federación Colombiana de Fútbol. Dicen que es dándole un espaldarazo al buen trabajo que están haciendo con el fútbol femenino. Al menos así reza el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol. Por otro lado, por primera vez en la historia se desarrolla en Colombia un microciclo con una selección femenina sub-15. El técnico a cargo de esta tarea es Alejandro Camacho, que convocó a 25 jugadoras de todo el país para trabajar de cara a la Liga Evolución de la Conmebol que se disputará este año.
Ah, mire, aprovecho para preguntarle ahora que mencionó usted selección. Selecciones masculinas de Colombia que estén trabajando hoy, ¿cuáles? Hoy.
Hoy por hoy en Barranquilla se desarrolla el quinto ciclo de preparación del año de la Selección Colombia sub-16 masculina de fútbol. Esto con miras al suramericano sub-17 del próximo año. El técnico es Freddy Hurtado y trabaja con 21 futbolistas. Y recién esta semana terminó el trabajo en la sub-20, que tuvo dos compromisos ante Panamá en la ciudad de Cali. El último partido los cafeteros se impusieron por 1-0 con gol de Emilio Aristizábal. Una de las figuras del encuentro fue el hombre del Huila, Luis Mena, el arquero.
Muy bien. No, claro, antes de que pregunte Martín, mayores todavía nada, Martín.
Sí, no.
Bueno, hola, muchas respuestas sobre la jornada de hoy entre equipos de la A y de la B. Fabián Calderón, se supone que los de la A se deben imponer, se supone. Franklin Serrano, la primera A debe ganar o imponer su jerarquía, ni más faltaba. Recordemos que la B es un paraíso fiscal. Ay, oiga pues. Juanpa, ay, ¿no? Listo. Me parece válido, dice el otro. Julián Valencia, con la venta de tantos futbolistas y la poca contratación de refuerzos, varios de la B darán la sorpresa. Oiga pues. Javier Barbosa, en cambio, dice no, los de la A no van a tener inconveniente. Darío Prieto, con las buenas tardes. El fútbol de primera es un poco más de élite. Eso está más escrito que las profecías de Nostradamus. Sí, la lógica es que ganen los de la A, la lógica. Pero sorpresas te da la vida, ¿no? Bueno, el Pini, lo más probable es que ganen los equipos de la A. Luis Carlos Paz, obvia pregunta, obvia respuesta. Ganan los de la A. Está como muy, muy segura la gente de la A. Recordando que los de la B juegan en su casa. Habrá buena taquilla, por ejemplo, en el General Santander para hoy, Nacional visitando el Cúcuta.
Es que esos equipos ganaron bien. Ahora, el único partido, el partido mejor dicho, más parejo fue Huila Junior.
Sí.
Que quedó además 2-2 en Barranquilla. Pero entonces ese partido es un poco más disputado. El resto, pues Nacional le ganó al Cúcuta en Medellín. Tampoco le ganó por mucho, le ganó 1-0 en Medellín. Y Santa Fe le ganó a Inter 2-0. Y América sí ganó 5-0 a Tigres.
Sí, ese está más que... Bueno, Miguel Valencia...
Once Caldas a Patriotas 6-0.
No, eso está ya... Pero si Patriotas no paga... Miguel Valencia... Recuerden los grandes fracasos de nuestros deportistas. Rigo mirando para atrás en los Olímpicos. Las selecciones Colombia de fútbol a nada de ser campeones y se acuerdan que son colombianos y entonces arrugamos. Martín, ¿qué vamos a hacer con el Cali? No, si no sabe usted la respuesta, menos Martín no sé. Y menos el Cali.
Este viernes,
Oscar sí. Torres.
Sí, debajo de la qué? Mesa ya. No, este
pero
viernes,
si apenas
sí,
el martes está.
No, pues, no pero ya, Hernán.
Esa respuesta típica del el hijo cuando... Óscar Torres. ¿Por qué Mosquera Marmolejo? Mosquera Marmolejo, si le van a dar oportunidad, arqueros, este muchacho Mosquera, no digo que vaya a ser titular. Ese, a mí lo que me encanta de ese arquero, ¿sabes qué? Es la serenidad que tiene ese tipo.
Sí.
Uno ve ese ajete en esos tiros de esquina a todo el mundo y al hombre tranquilo como Camilo. Yo,
y el hombre tiene sus tenazas de cangrejo, de crustáceo.
Sí. Ese, y no, y además tiene unos reflejos, Mosquera Marmolejo. Yo no sé, el Medellín.
Muy sereno. Aquí. Muy sereno.
Tengo una del Medellín. Ve, sereno. Ahora que te tengo una del Medellín, ese arquero Aguirre se va de 4 semanas, oye. Lesionado, no, el hombro.
Calla ya.
El hombro.
Aguirre, me estás hablando de Aguirre.
De Aguirre, no,
bueno,
de Aguirre,
ahí está,
de Aguirre.
Ahí está Chaus.
Tapó bien, lo vi bien. Sí, a Chaus.
Buen arquero, claro. Eder Chaus. Sí.
Eder Chaus. Hola, quisiera preguntarles, dice Edwin Valles, si funciona el cuento ese de la inteligencia artificial para los partidos de los equipos de la Liga Colombiana. Yo no sé eso de la inteligencia artificial.
Tú hablaste como de una programación que se hace, ¿cierto, Hernán? Pero están dejando los partidos en prime time, pues son partidos que no tienen casi hinchada, como al final, a las 8 de la noche, un domingo.
A nombre de los matemáticos se pide un favor, precisar los algoritmos. Se están organizando por algoritmos los partidos. El calendario, ¿no? Para darle chance a los equipos que no los veían y todo ese cuento. Ahora, el rating, yo sí no sé, Martín, cómo va a ser, ¿no? Bueno, aquí hay un jugador alemán, Oliver Kahn, que fue buen arquero, mal geniado, como él solo, pero muy allegado al Bayern de Múnich siempre, ¿no? Entonces le dijeron, bueno, ¿y cómo le parece la salida de Thomas Müller? Dijo, no veo a ninguno que pueda desempeñar el papel que él hacía. Punto.
Ah, caray.
Eso
hay
dijo
uno
del
ahí, Baumann, hay uno, ¿no? Baumann.
Sí,
sí, pero, yo los veo lejitos, ¿oíste? Eso es cierto lo que dice este señor Kahn, Oliver Kahn, que falló en el día de la final, ¿no? Contra Brasil en el 2002, falló feísimo en un remate de Rivaldo, la soltó, vino Ronaldo 1-0. Y Ronaldo además hizo el otro 2-0, pero fue un error grande.
Marte, pero errores, todos los arqueros. Arquero que dé rebote está listo, perdido, ¿no?
Un 2-0 esa final en Corea, Juan Diego Moreno, Japón.
Bueno, ve. Juan Diego Moreno me dice, recuerden que Real Cundinamarca le ganó 2-1 a Tolima y de visitante.
Bueno,
es el primer
eso
equipo
es cierto.
De la B. Vea, pues trae el dato, ¿cierto?
Es muy bueno, oiga.
Y aquí, por ejemplo, Luis Felipe Largo, hablando de los algoritmos, dice, no haya sido mejor que hubieran empezado los de la B como visitantes. Y no, como locales y terminando los equipos de la A como locales, para efectos de taquilla. No sé. Bueno, Martín, te tengo un dato, hombre. Daniel Arcila, ya, oficialmente el Envigado, confirma su traspaso al León de México. Pero sí, hablando del León,
el crédito de Mariquita, Daniel Arcila.
Bueno, de Tolima. Poneme cuidado. Sí. Te voy a dejar pensar, porque ahorita viene una pausa. Te voy a pedir el favor. Tengo mi opinión y espero que la tuya. ¿Debe jugar James Rodríguez como titular en Selección Colombia?
Lo estoy dudando, amigos.
Y yo te voy a dar números para que tengas más certeza en tu duda. Ha jugado 5 partidos con León, 330 y pico de minutos. Entiendo que ha hecho 3 goles, se ha hecho un pase-gol. Pero está nuevamente de tema muscular lesionado.
Ah, bueno. Si va, no. Vargas. Va Muñoz, Sánchez, Lucumí y Angulo. Volantes, Lerma, Ríos, De Osa, Arias, Durán y Díaz. O no sé si Durán, pero...
Ya Lorenzo tomó nota de este cuento. Repetime los volantes, ¿quiénes son?
Ríos, Lerma y De Osa. Y adelante, Arias, Durán y Díaz.
Muy bien, ya.
Pero Durán, nota. Ojalá Durán esté muy bien en Fenerbahce, Hernán, y pueda jugar, pero pues.
Yo no te sé, la cambio. Te cambio esa línea. te cambio esa línea. Yo pondría a Juanfer Quintero en lugar de Deosa, porque Quintero es un hombre de cambio de frente para Luis Díaz. Bueno, pero lo vamos a discutir después de esta pequeña pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Ring.
Amanecida como sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. A ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón.
Seguimos en la compañía de los chalchaleros con este clásico, Zamba de mi esperanza.
Estrella, deja que caiga, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que caiga.
Muy bien. ¡Qué bien! ¡Samba de mi esperanza!
¡Qué emulsión musical! ¡Qué infusión para el programa! ¡Qué revulsivo! ¡Qué acicate! ¡Gracias!
Sí. Oh, ¿sabes cuánto te agradece? Bueno, después de los chalchales... Martín, te quiero contar... Yo pensé Néctar. Que ese jugador... ¡Ah! Un saludo a los de Néctar. Si ya saben quién es. Los de... ¡No! No, te iba a decir, yo pensé que cuando el coreano Son se fue o se va para la MLS, dije, bueno, se fue libre. No, ¿qué va, Martín? Tuvo que pagar ese equipo americano 22 millones y pico de euros, Martín, al Tottenham.
¿Cómo le parece? Sí, ayer hablamos de 15 millones, ahora... 20, no sé si
bueno,
se fue
en euros.
Más.
No, euros.
Sí, yo supe ayer de 15, ahora ya vamos en 22.
Pero
tengo que hablar.
Mira, se ha convertido en el fichaje más caro de la historia de la MLS. El más caro.
Es un gran jugador. O sea, están buscando el reemplazo en nuestro equipo, Hernán.
Es muy fácil.
Están observando, ¿no? Pues sí, pero bueno, están mirando. De pronto ese jugador colomuaní, por ahí lo estuvieron tanteando como delantero. Vamos a ver.
Aquí me dice, pero es que los oyentes porque son así, hombre. Ale me dice, yo pensé al comienzo que eran los Visconti. Bueno, no, pero no tanto. Perro Viejo me dice, esa canción, Garbanzos Amarillos y Patacón. Ay, ay. Y pregunta de Andrés Camilo, que si el jueves hay programa. No, tal vez no.
Hernán está ocupado, no se puede.
No, sí, yo estoy en retiros.
¿A vos te gusta Sapo Cancionero, Hernán? Esa canción también te fascina.
O el Sapo, sí. Cancionero, claro.
Sapo Cancionero agrada mucho por acá, por estos lares.
No me imagino. Steven Alzate, colombiano él, el nuevo jugador del Atlanta United.
Jugó en el Brighton.
Pero viene el Hull City, llega el Hull City, ¿no?
Eso es cierto, amigos. Bueno. Y también estuvo en el Standard de Lieja, equipo en el que estuvo Ernesto Díaz.
pero pagan muy poco por Steven Alzate, apenas 2,5 millones de dólares por el jugador. Hola, marcó gol Cristian Dajome, hombre, con el Seattle.
Qué bueno, qué bueno.
Qué bueno. Santos Laguna.
El Seattle Sounders, ¿él está en el Seattle?
Sí.
Ve,
sí,
Dajome, ¿te acordás de un delantero que fue el Cúcuta? Y bueno, el América.
Sí, bueno, Martín, y Kervin Vargas, ¿Kervin o Kevin? Kervin.
Kervin, llama a él.
Dos del Charlotte ante el Guadalajara. Sí, se siguen dando, zapatos.
¿Qué muchacho jugó en el Real Cartagena? Kervin Vargas.
Bueno, no, es que la suerte es una cosa.
Es una
Martín,
cosa
el Junior anda bien. Es líder del campeonato. Gana. Y resulta que tiene un partido contra Envigado, pero se va a jugar sin público, porque las autoridades locales no pueden prestar servicio de seguridad. ¿Ah? Explícame.
Ay,
eso,
qué pues. Mala pata. Bueno, qué mala pata, ¿no?
No,
equipo.
Pues.
Arias lo está poniendo. ¿Y sabes que juega muy vistoso el equipo? Toca, sí, dice Jimmy Chara. Uy, Jimmy Chara la mueve mucho, ¿sí?
Y te voy a decir,
cada vez mejor.
Espérate que le mando un mensaje a Arias. Arias, no puedes sacar al paraguayo de la... Abaez, el paraguayo de la defensa. Tenés que conservar el arquero uruguayo. Y entre Paiva y el otro uruguayo que trajeron, un zaguero Monzones.
Sí, Monzón que... Lucas.
Lucas, quédate en el banco porque no juegan sino tres extranjeros. Y yo, Paiva, ese paraguayo de defensa, Baez, y el arquero, creo que son fijos. Hace fila. Bueno, Martín, dicen que sí, que el Envigado calladito está haciendo paso a paso la opción de que Luis Ángel Díaz, que tiene 21 años apenas, vaya a ser jugador de Newell's Old Boys, ¿oyó?
Calladitos. ¿Cómo le parece? Luis Ángel Díaz, extremo izquierdo. Y sí. Ya envió a Arcila. Va haciendo ventas importantes, sí. Oiga.
Calla. Claro que lo de Arcila no sabemos la cifra, ¿no? También hay que.
¿Y te acuerdas cuando envió a Henry Mosquera al Bragantino, al extremo izquierdo? Que es un jugador parecido a Luis Ángel Díaz. Como de las mismas características.
Hola, pero Martín. Me gusta que la gente me tenga confianza. Me dice Mauricio Castillo, hermano, ¿cómo traes esa marranada? De... una lágrima de esperanza, Rueda.
Eso es una marranera.
No, bueno, ve.
Lo que pasa es que pues uno la ha oído mucho, pero eso no le hace, pues. Pero esa canción se ha oído tantas veces, pero no importa.
Te voy a contestar como diría una señora. Te he visto tantas veces y punto. Sí, ¿qué tal es? No, que es que yo te he oído. Te he visto todo.
No, pero eso
días.
No le hace. Igual vale.
¿Te gustó el ejemplo? Bueno, ve.
No me gustó, me fascinó.
Claro, ¿cuántas veces te...? Toda la vida. Bueno, ve, Martín, es que ¿cómo te parece que...? Mira cómo se deprecian los pases de los jugadores. Cuando Daniel Ruiz se fue al Santos, ¿no se llegó a hablar de 3 millones de dólares?
Ay, ay, muchacho.
Que él iba en préstamo y que una opción y que no sé qué. Pues a veces en cuanto lo va a ceder Millonarios, 500 mil dólares por el año y la opción, 1,5 millones de dólares. Me parece que muy bajito, me parece.
Sí, lo que pasa es que...
Me parece.
En su ida a Santos era para que se hubiera consolidado allá, Hernández.
Es cierto.
Y no se dio, le tocó devolverse, no jugó tan bien y bueno, pues no vale lo mismo que hace unos años.
Sí,
pero, vamos a ver si arranca, no. O sea, reemprende su camino, su derrotero hacia el éxito.
Vamos a ver cómo le va.
Ahora, ya llegar a primera es muy difícil. Felicitaciones. Pues llegar a primera. Llegar a primera en el fútbol de acá no es fácil. Tampoco. ¿O sí?
No. Es fácil.
Es que fácil.
No, es fácil.
No,
ahora
yo traté y no pude.
Ah, no, pero es que vos de otra época. Pero hoy en día un jugador lo ponen un partido, dos o tres y no vuelve a aparecer. Es que ese es el problema. Llegar a primera es muy fácil. Lo que es difícil es sostenerse en primera. Que vos decís, ay, jugó un partido, dos, no, jugó 25, 30, 40, ahí sí ya estás en primera, ¿no?
El levantamiento de pesas sí me fue mejor, o sea, en ese rubro sí, sí. Sí, yo levanté en sentadilla.
Creo que en el de peso usted había más. Ve, Martín.
No, pero yo levanté, sí, sí, sí. No, levanté 113 kilos en pecho, por ejemplo, una época.
Aquí me confirman, el estadio de Jumbo se llama Raúl Miranda. Allá va a jugar el partido, se iba a jugar en techo, el de América Tigres, pero no. Finalmente se van para Jumbo mañana, a tener razón, ¿no?
Bueno, se juega rico, Martín. Allá, oye, allá en Jumbo. Se juega bueno.
Un detallito más. No, un detallito más de los partidos hoy de la Copa Colombia. El Cúcuta, para tenerlo en cuenta, es segundo en la tabla de la primera B. El primero es Jaguares, que tiene 9 puntos. Cúcuta tiene 7. Bueno, Tigres, que juega mañana, tiene 7. El que está muy descolgado es Inter Palmira, que apenas tiene 4 puntos. Pero vamos a ver, Martín, el cuento de que yo soy de la A y vos sos de la B. ¿Será motivación para que los tipos de la B digan, me voy a mostrar aquí en este partido, voy a ver cómo es la novela, ¿cierto?
Voy a ver cómo es el video, cómo es la película, cómo es esta cinta.
Sí, exacto, pero no confiarse, ¿no? Me parece que hay que tener cuidado con eso. Bueno, Martín, te iba a comentar, hola Neymar. Uy, qué uniforme tan extraño tiene ese santo, un azul celeste como se parece al Bolívar de La Paz.
No,
ese no es el santo.
No, el santo es ese. El uniforme de cortesía es de rayas negras y blancas, pantaloneta negra, exacto, medias negras. Y el otro todo blanco, ya, pare de contar.
Sí, pero el buzón, este es
azul, no me agrada.
Celeste.
Ese no. Color habano del Cali, no puede ser, Hernán. O sea, no puede ser.
Un negocio que hicieron. Que
no, eso qué es, hermano.
Martín, te digo una cosa. Jugó Neymar, que ahora tiene unos adornitos. ¿Sabes de qué me acordé? De ese jugador colombiano que está en el... Estaba en el Pereira, en el Pasto. ¿Cómo se llama? Estacio.
Ah, Estacio el zurdo, que era del Once Caldas.
Uno, sí, bueno.
Adrián Estacio.
Longuitas, sí. Unas cositas. Bueno, lo cierto es que Neymar se jugó un buen partido, te cuento. Uy, el hombre, el penalti lo cobró magistralmente, pero hizo pase gol, estuvo metido en el. Lo sacudieron por ahí una vez, pero bueno, 3-1. bien. Y es histórico, poneme cuidado cómo pasa la historia, que porque ha jugado 4 partidos seguidos. Entonces alguien le fue y le chismoseó, le dijo, ve. ¿Cómo te parece que aquí en el estadio hay observadores de la Comisión Técnica de Brasil? Dijo, no tengo que mostrarle nada a nadie. Nada. Pero van a tenerlo. Bueno, pero lo van a tener en la selección de Brasil, acordate de mí, claro, si no le ocurre nada. Pero va con 4 partidos, sacó transitoriamente a Santos de la zona de descenso, pero la presión mediática es que Neymar va a estar en la selección.
Es un atorrante.
Los últimos 2 juegos.
Ganó 3-1 Santos, Hernán, goles de Neymar, sí. 2 y Barreal, el zurdo argentino que jugó en Vélez, hizo el otro. Batalla, el colombiano entró a los 65 y Daniel Giraldo entró a los 83. Y el gol de Juventud lo hizo un venezolano, un central, Wilker Ángel.
¿Otro venezolano?
Sí, Wilker, pero no es central.
¿No supiste si jugó Batalla? Porque te
sí, Batalla entró a los 65.
Ah, Giraldo no, ¿no?
Sí, Giraldo entró a los 83.
Ah, pero para que no me... Bueno, pero te tengo un cuento. Apenas terminó el partido, buscaron técnico nuevo. Se llama Thiago, el nuevo Carpini. Thiago Carpini.
Carpini, el que llegó a una final con Aguasanta en el Paulista. Y ahí, desde ahí, se cotizó.
Pero es la segunda vez que lo llaman Juventud a Carpini, para que se haga cargo, porque está en zona roja, en zona de descenso.
41 años tiene él, y fue ya técnico del Juventud en el 2023-2024.
Uy, mira.
Fue técnico de Sao Paulo y le fue mal en el 2024. Venía entrenando al Vitória 2025, no le fue bien, pero él es recordado porque llega con un equipo muy chico. Agua Santa jugó una final del Paulista.
Muy bien. Ustedes notan, oyentes, que este muchacho... Es como algunos equipos, maneja un ritmo diferente. De pronto se acelera como en esta última actual y en otras empieza a dar vueltas y vueltas. Y dice, bueno, ¿cuándo acaba? El cambio de ritmo. Pero ve, me manda foto. Me mandan fotos los de Caracol Radio Cúcuta. El público hincha del Cúcuta ya en las afueras del Estadio General Santander. Va a haber buena entrada.
Ah, qué bueno, oiga.
Y me dice también Semillero que ayer los hinchas de Nacional hicieron alborada en el hotel donde se hospeda el equipo verde de Antioquia.
Hernán, ¿cuál fue el mejor 9 del Cúcuta que vos viste?
Uy, 9 del Cúcuta. No, ahí sí me quito el... Había un que me llamaba Omar Verdún, maestro.
Ah, Verdún, el uruguayo. ¿Vos lo viste?
Le costó. Sí, claro. Ay,
yo Verdún. Vi a Magán.
No, el nene Magán era lenteja. Pero ve, te voy a decir, ese Verdún le costó al Cúcuta apenas $500. León Londoño fue a Uruguay y habló con Damiani, que era el mandamás de Peñarol, y lo habían prestado pues al Cúcuta. Y entonces, con su tabaco León ahí, le echó humo al hombre. Dijo, Verdún dijo, bueno, dame $500 y se queda con Verdún. Verdún formó en el Cúcuta con Walter Sosa una pareja, es así dinámica, ¿vio? Uy, esos tipos hicieron, sobre todo Verdún. Bueno, Sosa también los hizo después en Santa Fe, jugó en Bucaramanga. Omar jugó también en el Medellín. Pero Omar Verdún, Martín, un 9 sí, bravísimo.
Un goleador, una loquera. Uy, sí, a mí me pareció bravísimo un delantero que no era tan 9, pero podía jugar de nuevo por todo el frente de ataque que tuvo el Cúcuta, que era el Burrito Martínez.
Ah, sí, Juan Manuel, era que llamaba.
Uy, sí, qué jugador bravo ese, ¿oís? Qué goleador.
Tuvo
qué
un momento con Blas Pérez.
¿No era con Blas Pérez? Que... No, claro. Pues Pérez fue una locura. Ese sí era el 9, el panameño.
El 9 era el panameño.
Que fue también campeón con el Cali. Y él fue campeón con el Cúcuta, ¿sí?
El Burrito Martínez.
Muy bueno, sí, bueno, un delantero que podía jugar del 9. No era 9 exactamente, pero un jugador como acompañando un 9 en un 4-4-2. Era una locura de jugador.
Y mira lo raro, ese muchacho se va de Colombia y juega en Boca. O sea, allá no lo conocían cuando él salió para acá.
Y jugó en Vélez, no, pues él jugó en Vélez, claro, había jugado.
Por eso, y después volvió allá. Ay, el Burrito Martínez, sí señor, pero ese Omar Verdún... Es que el Cúcuta sí tuvo uno. Tuvo una delantera el Cúcuta, hermano, que agárrese. Palomo Ramírez, Piris, Walter Gómez, Decebo y Tinta González, un puntero izquierdo del Valle, que fue del América. Manuel Tinta González. Tinta porque no era negro sino azul. Se por él pusieron Tinta. Tinta, rapidísimo el zurdo ese Tinta González. Hombre, Martínez, que yo no sé si lo mandé. Le mandé saludos a Escobar Aguirre, ¿cierto que sí?
Sí, tú le mandaste unos saludos ahí. Por allá en Palmira. Por allá en Pradera.
No, creo que está en Buga. Bueno, Martín, hablando de uruguayos, te cuento que Ronald Araújo, que en su momento dijeron, uy, el Barcelona, que tiene un lateral que va... El hombre perdió, y hoy al menos salió y dijo, no, yo voy a seguir aquí en Barcelona. Yo tuve opción de salida, pero no se concretó. Se quedó ahí.
Ronald. El popular Ronald. Araújo, sí, la temporada anterior, fíjate que tuvo una lesión que dice él que le afectó su confianza. Yo no lo vi tan bien la temporada que terminó en este año, pero ahora que empieza, Hernán, dicen que lo ven mejor, que van a ver la mejor versión. Ahí va a disputar el puesto con Christensen, con Íñigo Martínez, con Cubarsí. Está también Eric García, que puede jugar de lateral derecho, de central derecho, y está Gerard Martín, que puede jugar de lateral izquierdo, pero lo están ubicando de defensa central zurdo, a Gerard Martín. Tiene varios centrales.
Mira, Martín, me llega de Brasil el caso de lo que reclama Botafogo. Vos dijiste que era más o menos 75, 80 millones, ¿no?
Eso comentamos.
Bueno, te voy a dar los datos. Thiago Almada lo mandaron sin costo alguno. Le había costado a Botafogo 27 millones de euros. Igor Jesús lo mandaron así, 43 millones. 9. Jair,
Nottingham.
20 millones. Savarino está fuera del lío, pero mejor dicho, entonces... Botafogo le dice a León, bueno, ¿y qué hacemos con los tres jugadores brasileños? Y usted que no se de agache, no pagaron ni un peso.
Bueno, Jair es un central. Ese Jair va para el Nottingham Forest. Igor Jesús va para el Nottingham Forest. Cuyabano va para el Nottingham Forest.
Bueno, Cuyabano. Hola, Martín. Quiero recordarle a los oyentes que en Brasil, en Botafogo precisamente, ese arquero que tienen titular, John, así simplemente lo identifican.
Sí, o se ha conocido como John Víctor.
Bueno, yo le digo John, este ya me
correcto. Puso ahí.
John se va para el West Ham de la Premier.
Es
y
así.
Entonces el Botafogo quiere a un veteranísimo arquero de 36 años, Norberto Murara Neto. Neto,
Neto
así lo conocen en Europa. ¿Dónde jugó Borgo? Neto, pues. ¿Dónde jugó?
Él estuvo, mira, ese jugador, uy, ese jugador se formó en el Paranaense, pero jugó en Fiorentina, en Juventus, en Valencia, en Barcelona, jugó en Arsenal, jugó
en el Borgo. ¿También?
Sí, estuvo en el Borgo, sí, una taja penales, 36 años. Y John, o conocido también como John Víctor, algunos le dicen solo John, 29 años, tiene 1.96, jugó en Santos, jugó en Valladolid. Un jugador de 8 millones de euros y va al West Ham, va a disputar el puesto John, el brasileño, con Areola, Hernán, el francés de ascendencia filipina.
Que lo vi tapar ahorita, ¿estuvo bien?
Sí, ahorita. Sí, sí ahoritica. Bueno. Callum Wilson llegó a ese equipo, al West Ham, Wilson, que era el Newcastle.
Martín, el partido Boca Racing va el martes de la otra semana, ¿no?
Eso es así, bueno. Amigos.
Te quiero contar que ese partido tiene un morbo y una novela. Duván Vergara es titular de Racing ese día. Eso ya está confirmado.
Eso cuéntalo, eso fírmalo.
No, es que
eso anótalo.
Y de entrada le dijeron, hay un penalti, cobre los jóvenes, y pum, lo cobró y lo metió. Pero la novela termina en que no saben si Miguel Ángel Russo dirigirá su último partido en Boca. Que no, es que Martínez.
Oye, ¿sabes que los amigos de él le dicen que ya no más, que ellos usan a un amigo de él, Ruso, en estos días le dijo, deja de hinchar las pelotas, que ya no más.
El amigo es Gotardi, que fue su primer.
Bueno, Gotardi le dijo, Hugo Ernesto, y Hernán, pero Ruso ya tiene el equipo, dicen que Milton Delgado va de titular, va Bray, va Barinaga, va Taglia, va Pellegrino, va Blanco, va Delgado, va Paredes, va Zenón, va Merentiel, va Brian Aguirre y Milton Jiménez, ya con Merentiel ahí trataron de arreglar las cosas, aunque pero, Merentiel...
Bueno, Martín, pero vos cuánto metiste, como 14 jugadores.
No. No.
Pero ponerle no, cuidado.
No te digo. Hoy 11. Apareció.
Bueno, hoy apareció el Olympiacos del Pireo, se llama el equipo griego, que dice que pone 7 millones y se llevan a un volante que se llama Kevin Zenón. Martín, sí, eso es un equipo de Argentina.
Claro,
¿no? A la hora de vender los jugadores, si vos mirás la hoja de vida, ese Zenón no creo que tenga más de. ¿Tendrá 30 partidos en primera? No.
Un saludo a Pepezón.
No, bueno, Zenón.
Oye, Hernán, Zenón jugaba en Unión de Santa Fe.
Sí, pero ¿cuántos partidos tendrá en Boca?
Yo creo que... No, muchos, creo es un zurdo que juega de extremo.
Esa respuesta es de este... ¡Muchos!
No, ya te comento.
No, sí,
no,
pero...
No te afanes.
¿Qué trajiste de la casa? Muchos recuerdos. No. Bueno, te tengo una de Europa brava. Rodri, cuyo apellido, ¿vos sabías que el apellido es Hernández? ¿Rodri Hernández?
Sí, eso lo yo ese chaleco lo conocí con mangas hace mucho rato, cuando estaba en Villarreal, cuando estaba en Atlético de Madrid.
Sí, pero para que el Manchester City hoy decidió es que blindara a ese jugador, porque ese Real Madrid está que le daña el oído, ¿yo? Y entonces que Rodri, con el cuento de que el Balón de Oro y que Selección de España y que el Real Madrid, entonces el City dijo, este mejor es ponerle, pues no, sin que él lo sepa, le ponen una cláusula altísima si es que el Real se lo quiere llevar, pues, ¿no?
Hernán, no sé. Ya te comento de Rodri y voy cerrando tema con Zenón. 98 partidos en primera.
Ah, bueno, siempre jugó entonces, sí, está bien.
Sí, elegante.
Elegantísimo. No te pregunto, ¿sí goles?
¿Entendés? Goles
no creo
que
sí tiene.
No, Hernán, lo que tú desees. A ver, lleva 17 goles.
En 98, bueno.
Perdón, en total. En la Liga lleva 98. En total, todo. Copasos, 187, tiene 24 años. 187 partidos, 17 goles, 17 asistencias.
Pero... Martín, ¿pero todos partidos con Boca? ¿Todos con Boca?
No, con Unión tiene, Unión tiene una parte, ¿sí me entendés? 115 con Unión y 72 bueno, con Boca. Es que él empezó en Unión de Santa Fe, aquel equipo en el que estuvo Anthony William de Ávila Charri.
Feliz año. Bueno, vamos a hacer una, Kilio, vamos a hacer una pausa, por favor, y continuamos.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues.
Hola. Martín. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas y contertulios y copartícipes? Aquí está el gran George Benson, nacido en Pittsburgh, de su álbum In Your Eyes de 1983. Puro jazz, puro funk, puro soul. Este ganador de 10 Grammys. Un gran guitarrista, un gran cantante. George Benson con Feel Like Making Love.
Martín, bueno, suavecito, suavecito. Hola, Martín. Una corrección, con todo gusto la hago. Camilo Ureña me recuerda que Boca Racing van el sábado. Yo dije que el martes. Es el sábado, sí, señor. Tiene toda la razón. Bueno, Martín, también un oyente que siempre nos escribe, Diego Romero, me pide el favor, hombre, el caso de Franco Baresi. Franco Baresi fue intervenido a causa de un nódulo pulmonar. Bueno, recordar que Franchino Baresi, conocido como Franco, es un jugador histórico del Milán. Jugó toda su vida con la camiseta rojinegra. Es más, después de Paolo Maldini, es el jugador que más partidos tuvo con el Milán. Más de 719, creo. Sí, 719 partidos. Baresi se sintió, no sé, le hicieron una revisión de eso, es que donde el médico uno no sabe cómo los carros, va uno que el carro bueno y resulta varado por algún, bueno, él fue, lo revisaron, le dijeron, joven, tiene un problema en un pulmón nódulo, lo intervinieron quirúrgicamente, y bueno, entre otras, bueno, recordar, Martín, que Baresi fue conocido como en el equipo del Milán de Sacchi, ¿no?
Sí, y tremendo líbero.
Hombre, ese era un jugadorazo, Franco Baresi. Es más, su hermano también jugó, Martín. Su hermano, sí, Giuseppe, que jugó en el Inter.
Sí, también el hermano, sí, en el Inter. Y este Franco en, sí, el Milan. Ganó el muchos Milan títulos en los años 90, ¿oís? Y ganó pues el, sí, Mundial con Italia en ese 82, una locura. Ese 82, sí, fue un equipazo. Hernán Conejo y Bruno Conti. ¡Ah, eso es mucho jugador, oiga! Y Altobelli. Y Altobelli, bueno, no, y Cabrini, y Antonioni.
Ay. Y voy a recordar a uno que mortifica a la gente de Nacional, Heranio, que fue el que hizo el gol de tiro libre allá en Japón y nos arregló.
Y Paolo Rossi, una locura.
Hola, Martín, Camilo Andrés Irala, aprovechando lo del Cúcuta, me dice, vea, ¿sabe cuáles fueron jugadores ídolos en el Cúcuta? Germán Antón, Cabecita de Oro, Arnoldo Iguarán, Pablo Tarzán Mendoza, de por allá de los 50. Gallito Contreras, también de la época del Dorado.
Y Albaricoque.
Juan José Tulik. Carlos Miloc. No, yo diría que Carlos no. Luis Alberto Miloc, el Marciano.
El Marciano.
Magnelli Torres.
El Tomate Gómez.
No, hombre, este embutido, el burrito González Tomate Gómez. Oye,
acordémonos del tomate, Hernán. El pues tomate sí, Gómez es un lateral.
Quedaba zapato, pero pues.
Un si lateral. No, el tomate no, Gómez. Carlos Martín, Cañón. Uy, Casa Diego.
Para que estoy grave, hombre. ¿Cómo te parece? El colombiano dice: atacaron con piedra bus de Nacional. Alfredo Morelos está herido. Esta información la trae el diario El Colombiano de Medellín ahorita. La acaba de enviar. Uy, no puede ser, hombre.
Ah, ¿en Cúcuta?
No, sí, claro. Aquí otro, Pipe Sierra me dice, sí. Llegando al General Santander, desadaptados, lanzaron piedras contra el bus de Nacional. Ah, hombre, pero. La gente esperando ver un partido bueno, hombre. No, pero.
Bueno, Martín. Dios, ¿qué vamos a hacer?
Hola.
¿Te acordás de Rodrigo Campo? También jugó ahí en el Cúcuta, sí, un volante central.
Se acuerda. Pero no te acordás del colegial Perdomo y Dusan, que eran del América. También jugaron
ahí. Pero ¿por qué no nos podemos acordar de esos jugadores, ¿no? Muletaler.
No, este se acuerda de uno. Ay, Dios mío. Dios mío.
No, es una locura.
Del Loco Serrano, por ejemplo. De Wilson Barona.
Roganti.
Sí, ya ves que sí, el pichón.
Bueno. Sí, bueno.
Muletaler.
Claro. ¿Qué tal Viera? ¿Dónde me dejas a Viera, ese zurdo? ¿Ah?
No, ahí te falta anotar algo más.
Santín.
Germán Guerrero trajo tres jugadores uruguayos de primer nivel: Pupo, Santín y Viera. Pupo no tanto, pero Santín fue jugador grande para Nacional, estuvo en el América. Creo que en Once Caldas. Viera también jugó para Nacional, creo, sí, tal vez sí.
Sí, para Nacional, claro, Hernán. Sí, para Nacional sí. Jugó en el 83, por ahí, que estaba Paredes. Paraguayo. Hernán, me dice Carlos Alberto Lenis que no nos olvidemos de Hugo Horacio Londero en el Cúcuta.
Ah, sí, Londero, claro, goleador. Goleador. Y te cuento que disputa el puesto con Verdún. Puede ser Londero, sí, claro.
Uy, el Londero era una locura, jugó en el América.
Hizo goles pero en el América no tanto, en Nacional no fue también, hizo pero gol, Pereira hizo gol.
¿En Medellín?
Hola, ve, y hablando de goles, las competencias de Brasil en el 2025 tienen como gran goleador a el argentino Pablo Beghetti del Vasco da Gama. Ha hecho 21 goles, pero el segundo es Germán Cano, de Fluminense, tiene 16, sumando Brasileirao, Carioca, todo lo que tengan, copas.
No, ese
hay un brasileño, Thiago Márquez, 16, Neto, otro Neto, 16, Hull, mirá, el viejo Hull tiene 15 goles, hombre. ¿Ah?
Y, qué bonita campaña.
Martín, y ese jugador del Gremio, Martín Bradway.
Breguay,
15 goles.
El danés.
Tiene 15 goles. Pero Beghetti es el chacho de la película.
Sí, bueno. Beghetti, el veterano. Le dicen hola, el Martín. Viejo. Hombre, le dicen el Vegete Belletti.
Bueno, está bien. Ve, ¿quién le va a discutir a este que inventa?
No, ¿te acordás del Teddy Orozco que jugó en el Cúcuta y en el Unión?
Ay, no, pues te acuerdas. Bueno, ve, mirá. Ahora que se estás acordando, uno el Bucaramanga, Bucarica Carrero. Ve, Bucarica, es que, no, ahí estábamos hablando del caso de Baresi. Pues te cuento que hay un jugador de Lanús con situación complicadísima, Martín. Creo que es un defensa, fractura de cráneo.
Ese fue
de Jesús.
Un central de 20 años, Hernán, buenísimo jugador que incluso Alfaro ya lo está llevando a selección. Ronaldo de Jesús dicen que va a ser un tremendo central, se fracturó la frente, ¿oís? Se chocó Hernán contra Luciano Jiménez de Huracán, en ese Huracán 0 Lanús 2, y se pierde el resto del año. Estaba viendo hace poco la noticia, Hernán, y ahí quedan. Sí, ahí él estaba haciendo el central, ¿sabes con quién? Con Izquierdos. Esos dos.
De Boca.
Y ahora lo va a reemplazar Ezequiel Muñoz, uno que era de Boca también. Ezequiel Muñoz uno que jugó en Palermo. Ese va a ser el reemplazo de él, pero venía jugando. Y Canales también están, y Brian Aguilar, los otros centrales de la
Luz. Todo lo que quieras, pero fractura de cráneo tiene ese muchacho. Sí, se demorará mucho en regresar.
Esos paraguayos van arriba, Hernán, a cabecear sin, pero sin miseria, ¿oís? Son esas con toda.
Yo recuerdo tres jugadores paraguayos zagueros centrales bravísimos. En Colombia, Ángel Chávez, que fue el mejor defensa paraguayo central. Después, un Catalino Rivarola de Gremio.
Sí, también lo recuerdo.
Catalino.
Y Gamarra.
Uno sin ser tan alto, que era un magnífico zaguero.
Ayala.
Celso Ayala, el que jugó en River.
No, y Gamarra bueno, a mí me lo dejas quieto, ¿vis?
No, pero ese era más técnico, más
jugador. No, ese Gamarra era una locura. Pero el Colorado.
Y aquí hubo uno que era un bárbaro, ese Eliseo Gaona, ese Manchi. Bueno, te voy a contar
a
esto.
A mí me dejan quieto ese caballero, ese central que tuvo el Cali, ese paraguayo. ¡Ah, qué jugadores! No, oiga, no, lo recuerdo. No, sí, bravo. No, no, de granito. ¿Cómo no? No era de granito. Así te la pongo.
Mañana me das el número de partidos jugados por caballero. Mientras tanto,
campeón,
te piden
oiga.
Te piden un tema de rock. De Danny Flick. No sé quién es Danny Flick. Danny Field, no sé quién es, ¿no?
Bueno, más adelante lo traeré, Hernán, porque ya no hay tiempo, hay mucha noticia.
No, pues tenemos que alargamos el programa hasta la
y tenemos que ir despachando, Hernán, porque tú sabes cómo son las cosas.
Yo ya te he dicho, los hombres pasan, las empresas quedan.
Las instituciones quedan y los hombres pasan y languidecen. Y, y van agonizando no, al cuarto de los trapeadores y de los checheres.
Sigamos hablando de platas, que es lo tuyo. ¿Cómo te parece que el Newcastle dice que pone 90 millones para conseguir a ese Sesco? ¿Pero quién es ese tipo que hoy también el Manchester United dijo, momentico, yo también entro en la puja por Sesco? ¿Quién es?
A ver, hombre, voy a demorarme un poco. Es un número 9 esloveno que jugaba viene jugando en el Leipzig. Es un 9 de 1.95. Lo quiere el Newcastle porque, pues si ya se va Isaac, pues simplemente sería el reemplazo. Sí. 90 millones. El capital saudí ofrece por este jugador de 22 años, Hernán. 42 partidos en Leipzig, 18 goles la primera temporada, luego en la temporada 2024-2025 jugó 45 partidos, 21 goles para un promedio de 0.46. En su carrera tiene un promedio de 0.42. 90 goles en 210 partidos, mis queridos contertulios.
Pero, momentico, tampoco llega a los 0.50. No. Pero te pregunto, vos me dijiste que 92 millones ofrecía a quién.
90 millones el Newcastle y ofrece el Manchester United 85, pero dice el Manchester United, ofrecemos menos porque nuestra marca es mayor. Pero yo te digo, últimamente el United viene muy mal.
Pues sí, pero tendrá que enderezar el camino. Lindísima foto me envía Diego Romero de los dos colombianos, De Osa y el Cucho Hernández, en sesión de entrenamiento del Real Betis. Qué bien.
Además que ellos son vecinos, porque uno es de Marmato, Caldas, y el otro es de Pereira, ¿no es cierto? Uno es caldense y el otro es risaraldense, Hernán, ¿cierto? Hola, esos son vecinos, son contiguos.
Y Hugo Der Bayer me manda foto de Luis Díaz saludando a Thomas Müller, que todavía sigue entrenando mientras define su paso a la MLS.
Me gustó el partido de Luis Díaz contra el Lyon, ganaron 2-1 y me gustó. Pues bueno, fue muy desequilibrante por izquierda, ¿ves?
Fíjate cómo es la vida para muchos jugadores. Mientras Real Madrid está, yo creo que encartado, esa es la palabra, con Endrick, está encartado, porque hay otro jugador que le quita el puesto. Fue presentado Estebao en el Chelsea. A este creo que le va a ir mejor. Pero Endrick Martín, nada y nada, no saben qué hacer con él, así como con Reiner. Te tengo noticia de ese zaguero de quien hablamos ayer, Reiner. ¿Cómo te parece que lo va?
Medio centro.
No, pero vuelve a Botafogo. Bueno, pues se vuelve para Brasil.
Sí.
Ha pasado por equipos y nada. Lo contrató el Real Madrid y nada.
Iba a ser la locura, Hernán. Cuando él pasa del Flamengo al Madrid, pasó en 30 millones, siendo muy joven, tiene 23 años, medio centro ofensivo y es diestro. Hoy vale 1.5, costó 30, jugó en el Dortmund, jugó en Girona, jugó en Frosinone, en el Granada, Reiner.
Ah, ahí no. Mario Estrada le da pena, me da pena, porque me pone, sabemos algo de Santiago Moreno, pero él le pone Santiago Balotelli Moreno.
El Santi.
¿Para dónde va?
Santi Osimhen Moreno va, pues sé que, no, yo sé Flu, que está en el Flu. Portland Timbers.
¿Va para Flu?
Es bueno, lo quiere Fluminense, un extremo derecho que era del América.
Sí, era del América, correcto.
Es potente, ¿oís? El Santi.
Vamos a ver, de Flu, bueno.
El Santi Moreno.
Entre otras, Martín, se quedó el colombiano Kevin Cerne Fluminense después de que se alborotó el cuento de que Alianza Lima, que venía para Nacional de Medellín, el hombre sigue ahí, creo que se queda ahí Kevin Cerne.
Sí, porque eso demostró mucho recurso. En el último partido hizo floritura, gambeteó unas capciosas facultades para sus maniobras evasivas y huidizas.
Y es que te digo, yo creo que el problema de Fluminense es cómo reemplazar, o mejor, cómo disimular la ausencia de John Arias. Yo creo que ese es un tema bravo para la gente de Flu. Pero bueno,
claro, sería
vamos Santi. A conocer, hacemos un pequeño paréntesis, para conocer de actividades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro.
Hernán, entre el 7 y el 17 de agosto comenzará a disputarse en Chengdu, China, los Juegos Mundiales. Este evento multideportivo alberga todas las disciplinas que no hacen parte del programa olímpico, por ejemplo, el patinaje, el squash o la natación con aletas. La salvedad del squash, que estará en Los Ángeles 2028 por primera vez como deporte olímpico. Colombia tendrá una representación de 44 deportistas. Los abanderados son Alejandro Usquiano, del tiro con arco compuesto, y el nadador Juan Fernando Campos. Estaremos pendientes de ello. Por otro lado, la selección Colombia de voleibol femenina sigue ganando en el Panamericano disputado en México. Se impusieron fácilmente entre Trinidad y Tobago por 3-0. Hoy, sobre las 9:00 p.m, Colombia saltará a la cancha por tercera vez en esta oportunidad para medirse a la República Dominicana. Dominicana es la favorita al ser la selección 10 del mundo. Las cafeteras ocupan el puesto 21. En República Dominicana también los triatletas colombianos lograron importantes victorias en la carrera Costa del Faro. Nicolás Gómez, del registro de Bogotá, se coronó campeón en la categoría general masculina, mientras que en la división junior, Jacobo Sánchez, del registro de Antioquia, se impuso y se llevó la medalla de oro. En el ciclismo, la quinta etapa de la Vuelta a Colombia, que se corría hoy sobre la ruta que une a Duitama y Tocancipá, fue cancelada debido a los bloqueos viales ocasionados por el paro minero en Boyacá. Hoy se tendrán que desplazar por una vía alterna para llegar a Bogotá, en donde mañana se reanudará la carrera para llegar al mítico Alto de la Línea. Por otro lado, se disputó la primera etapa de la Vuelta a Burgos sobre 204 kilómetros. La fracción fue ganada por el español Roger Adrià. Egan Bernal fue octavo y Brandon Rivera décimo, siendo los mejores nacionales. Finalmente, la esquiadora colombiana Daniela Versville se quedó con el subcampeonato del Mundial Sub-21 en la prueba de figuras.
Hola, Martín, se ha presentado un lío. Y esta es una noticia, fíjate, de carambola para Álvaro Montero. Habíamos dicho que Álvaro Montero llegaba a Vélez Sarsfield como tercer arquero, ¿cierto? Que el segundo era un uruguayo llamado Randall Rodríguez. Muy bien. Pero ocurrió esto. Un directivo de Vélez Sarsfield declaró que Randall Rodríguez tiene una enfermedad diagnosticada. No dicen de qué enfermedad se trata. El jugador Randall se fue a Uruguay, es más, está entrenando con Boston River mientras aclara la situación. Él dice que el señor que dio la información se llama de apellido Berlanga, pero que él no va a demandar porque pues no se sabe realmente si es cuál es la enfermedad o qué pasa.
Campeón bueno, Randall del mundo.
No, pero sí, pero Randall sale, digamos, del plantel de Vélez. ¿Qué pasa? Que pasa a ser segundo arquero, sí. Pues Álvaro Montero. Y el titular, pues el que viene jugando.
Marchori.
Pero queda Álvaro Montero en segundo lugar. Pero curioso el caso de este arquero Randall Rodríguez, diagnosticado de una enfermedad. No dicen
fue
cuál.
campeón del mundo sub-20, Hernán.
¿Ah, sí?
Que le ganaron a Italia. Sí, fue campeón del mundo. Le ganaron la final a Italia. Él fue el titular, Randall Rodríguez.
No, pero te quiero decir, como los jugadores nuestros mantienen todos en unos líos, ¿Cómo te parece que hay un señor de Independiente de apellido Grindetti? Entonces el tipo dijo, mire, estoy decepcionado con el comportamiento de Álvaro Angulo, que se fue. Y Álvaro Angulo desde México insiste que las cifras que manejó o que reveló Independiente no correspondían a la realidad. Él, lo cierto es que ya Álvaro Angulo está jugando, Independiente lo perdió y anda muy mal. Una de las razones creo que fue, entre otras, la salida en mal momento de este muchacho Angulo, pero hay un rollo ahí ya montado en que ir a terminar.
Pues. Ahora, que Álvaro Angulo sabía que no le iban a pagar así se quedara. Entonces, por eso prefirió irse. Y entonces que Grindetti quedó decepcionado porque él siente que él ya tenía todo arreglado con Pumas, ya había hablado con el técnico Juárez. Pero realmente lo que tenía defraudado también al jugador colombiano lateral izquierdo es que a él le deben una plata del porcentaje de transferencia y él siente que lo embaucaron ahí porque hablaron de un porcentaje diferente. Que él le tenía que dar sobre un 85% y el señor Grindetti, el directivo presidente, le dijo que no, que era sobre el 70%. Entonces él sintió que lo estaban cogiendo de marrano.
Bueno, no, estaban tumbando.
Bueno, de marrano, sí, de marrano.
Ahí sigue la... Pero tengo otra película mayor para ir cerrando. La Fundación para la Justicia de los Jugadores. Oiga bien el nombre. Fundación para la Justicia de los Jugadores realizó demanda colectiva contra la FIFA, contra el señor Infantino y compañía. Dice el dato que más de 100.000 profesionales podrían elevar su pedido ante la FIFA y entidades nacionales. ¿Cuál es el reclamo, Martín? Los jugadores en Europa dicen que con esas manipulaciones de FIFA, que son habituales en esos directivos de poca monta, les bajaron, les rebajaron o les esquivaron el 8% de una comisión que ellos tenían derecho cuando había transferencias, no sé si era del 15%, y de un momento desapareció el 8%, ¿no? Y entonces se rebotaron los jugadores, señor, y la FIFA va a tener que responder. Manipularon el tema de las contrataciones y de los derechos de los jugadores profesionales. No sé si eso alcanzará para Sudamérica, pero de todas maneras, ese es el rollo. ¿Oye, Martín?
No, qué marraneadera. Hernán, no. El Milan acaba de contratar un gran jugador, se llama Ardon Yashari, yo lo vi ahorita en Champions, un jugador de Suiza, de ascendencia de Macedonia del Norte. Es un volante central zurdo excelente, de grandes hechuras, y además puede ser rudo, pero también sabe con la pelota. Yashari, bueno, acaba de llegar al Milan, ya. Hernán. Ojo con Yashari.
Ya. No lo vas a... Listo, déjalo ahí quieto con el tal Yashari. Ve, ponme cuidado, quiero saludar a Olguita Barona. Un abrazo para ella en este día. Y también quiero contarle a los oyentes que Win va a ser un seminario, se puede llamar, Martín, un seminario de varios días aquí en la Sergio Arboleda, en la Universidad Sergio Arboleda, con una sola temática: el futuro del fútbol en el mundo parado. ¿Qué, cuál va a ser el futuro del fútbol, Martín? ¿No?
Hay varios invitados. Más interesante.
Sí, pero hay que ver bien de cuáles van a hablar. Espero que no hablen del VAR. Espero que no hablen de Carlos Betancur, de los árbitros nuestros. Es tan malo el arbitraje en Chile, a propósito, Martín, que Chile va a realizar un Mundial Sub-20 y no hay ningún árbitro chileno nominado ni nombrado para tal evento. Con eso te voy
Hernán,
diciendo todo, pues.
El Aston Villa acaba de contratar un número 9 de Costa de Marfil que jugaba en el Niza. Un 9. Ya. Gesand, jugaban el Niza, Hernán. Vale 25 millones.
Martín, se me olvidó contarte antes de que nos vamos. Viste que el Liverpool ayer pues goleó en los dos partidos que tenía y aparecieron goles de Gakpo, goles de Sala. O sea, como que el frente de ataque está superando todas las ausencias. ¿Oyó?
Está de miedo, ¿eh?
Vamos a ver, señor.
Está de miedo, ¿eh? Gracias, amigos.
El tiempo ha terminado.